Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Va a aparecer María al principio del año, como una luz, como una guía, como una madre que nos sostiene y nos acompaña para caminar en la presencia de Dios a lo largo del año que se está iniciando.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. La liturgia, en el inicio del año, nos propone dos temas claramente ilustrados con estas lecturas que hoy hemos escuchado. El primer tema, pues, no puede quedar fuera, que es el de la bendición, porque nosotros, aunque llevamos un calendario diferente, el calendario litúrgico, que inicia en el tiempo del Adviento, pues la Iglesia, como lo subraya claramente la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, pues está completamente inmersa en este mundo para proveerle de luz, para proveerle el camino que lleve a la humanidad a la realización plena en Cristo Jesús. Y por eso, pues nosotros iniciamos también este año con una bendición. Dios que bendice a su pueblo, como lo hemos escuchado en este hermosísimo texto de Números del capítulo 6 que hoy leímos, en donde Dios bendice al pueblo para que el pueblo camine con alegría, para que en medio de todas las borrascas que siempre aparecen a lo largo del caminar del pueblo, sepa que Dios los acompaña, que Dios se interesa por su pueblo, que a pesar de las nubes que de repente pues cubre nuestro caminar, tenemos un Dios que acompaña, un Dios que bendice, un Dios que protege. Y por eso, la noche, ayer en la noche, pues predicamos sobre este tema. Somos un pueblo victorioso, un pueblo que se apropia de la victoria de Cristo, un pueblo que sabe que Dios lo acompaña y que en medio de todas sus necesidades, Dios sabrá proveer de todo lo necesario para que pueda llegar a puerto seguro. Y por eso el cristiano es un hombre victorioso, que deja a un lado el temor, sabiendo que Dios va con él, que él lo protege, que él lo acompaña, y que como dice el Salmo 27, pues no tenemos por qué temer, porque él es nuestra luz, nuestra lámpara, nuestro camino, y él es el que nos llevará finalmente al puerto seguro. También nos propone el tema de la fiesta de la Madre de Dios, María la Gran Teotocos. Esta fiesta no estaba en este día dentro del calendario, sin embargo, cuando se realiza la reforma litúrgica impulsada principalmente por Paulo VI, en el nuevo calendario va a aparecer María al principio del año, como una luz, como una guía, como una madre que nos sostiene y nos acompaña para caminar en la presencia de Dios a lo largo del año que se está iniciando. Y por eso la iglesia puso esta fiesta al inicio de nuestro año civil, para darnos confianza en nuestra Madre Santísima. Y hoy, en este día, yo quisiera honrar a nuestra Madre, y que también honrarla sea, como siempre, una forma de instruirnos para conocerla más, y para en este conocimiento poder nosotros amarla más y caminar de una forma más segura en nuestro camino. El tema, para poderlo comprender bien, tenemos que lanzarlo desde la perspectiva de Cristo. Tiene que ser un tema siempre cristocéntrico. Y por eso tendríamos que remontarnos al año 431 con el Concilio de Éfeso. En Éfeso, en el 431, se va a ratificar la carta de San Cirilo, de un tema que se venía discutiendo en el cristianismo sobre Jesús, si Jesús era verdaderamente hombre, si era verdaderamente Dios. Y bueno, pues traía implicado su nacimiento, su concepción, y obviamente pues venía pegado en su misterio también el de la Virgen Santísima. El Concilio de Éfeso finalmente, en esta carta de San Cirilo, confirma que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, sin mezcla ni división, que lo que nació de la Virgen María verdaderamente fue el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Y esto, les decía, trae aparejado que automáticamente, pues si lo que nace del vientre de la Virgen María, pues es el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios de Dios y luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, pues entonces María no puede ser sino la Madre de Dios. Ciertamente, aclara el Concilio de Éfeso, que no en cuanto a su eternidad como Dios, porque como Dios pues es eterno, no tiene un principio y mucho menos humano. Sin embargo, su principio humano como verdadero hombre inicia en el seno de la Virgen María, pero es el mismo Dios que se encarna a través de este maravilloso misterio, que con una palabra, pues que hoy no podríamos profundizar tanto, la hipóstasis, ¿verdad? En esta unión hipostática es como se une el Verbo eterno con el Padre, con nuestra carne mortal, y lo que nace de la Virgen María es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por lo tanto, María va a ser la Madre de Dios. Este tema tenemos que también iluminarlo con la cita que hoy nos presenta la segunda lectura de la carta a los Gálatas. En esta carta que hoy escuchamos a los Gálatas, en el capítulo 4, a partir del versículo 4, nos dice, hemos escuchado este texto hoy, nos dice que llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido de la carne. Es este Dios verdadero que se encarna. Y dice, por esta situación, por haberse encarnado el Hijo de Dios, nos ha hecho a nosotros hermanos, y por eso nosotros podemos recibir la herencia de Cristo, que no es otra sino la vida eterna. De manera que esta realidad hipostática, esta unión del Verbo eterno con nuestra carne mortal, nos constituye en verdaderos herederos de la gloria, y por eso termina este texto en el versículo 7 diciendo que nosotros podemos desde el fondo de nuestro corazón, es decir, con toda propiedad y con toda verdad, nosotros podemos decir que Dios es mi Abba, es decir, Dios es mi papá. Y con esto utiliza el texto de Gálatas la palabra Abba, porque sería la palabra con la que Jesús, el Hijo Eterno de Dios, se referiría a él. Es decir, mi papá, mi papito, no es una palabra que se use para alguien que no sea mi verdadero padre, es mi papito, mi Abba. Y dice el texto que nosotros podemos llamar con toda confianza a Dios Abba, es decir, papá. Si nosotros continuamos este discurso que vengo con ustedes viendo, ojalá y no vaya muy rápido, y algunos conceptos nos puedan quedar así un poquito oscuros, pues bueno, a veces en estos temas en donde se mezcla un poquito la teología bíblica, a lo mejor hay que darle una repasada, pueden bajar el podcast el lunes y darle otra repasadita ahí para algunos términos o algunas cosas en las que ustedes quieran profundizar. Pero de todo esto se tira una consecuencia sumamente importante. María pues es la madre de este Verbo de Dios, de este Dios que nos hermana y hace que nosotros podamos llamarle a Dios Abba, es decir, papá. Este mismo hombre, este mismo que es Jesucristo, que hace que yo pueda decirle a Dios papá, pues el Concilio de Éfeso determina con claridad que este nace de una mujer y que por lo tanto esa mujer, que es la que le da la carne, se convierte en su verdadera madre. De tal suerte que yo puedo decirle con la misma propiedad que yo le digo Abba, papá, a Dios mi Padre, y que gracias a que yo puedo decirle a Dios Abba, mi Padre, yo recibiré la herencia eterna, que es la vida sin fin, la vida del cielo, pues con la misma propiedad, con la misma verdad ontológica, yo le puedo decir a María que ella es mi mamita, ella es mi mamá. Seguramente que así como Jesús se refería a Dios como su Abba, pues debe de llamarle también a mamá, mamita. Desconozco el término, pero lo voy a buscar en hebreo, porque seguramente que Jesús le llamaba a su mamá como nosotros le llamamos a la nuestra, de cariño, ¿verdad? Es raro encontrar a alguien que le diga, oye madre, no nos suena, ¿verdad? ¿Cómo le decimos? Mamá, en el peor de los casos, ¿verdad? Mami, muchos acostumbran decirle mami. Otros que hemos sido más flojos y así nos acostumbraron, ma, ¿verdad? Es el término cariñoso. Oye, ma. Seguramente que en hebreo existiría también un término como este para referirse a la madre. Y ese término es el que usaría Jesús con María para decirle, como nosotros, a la nuestra, mami, mamá, o simplemente como se acostumbra en muchos de nuestros hogares, simplemente ma. Una forma cariñosa para referirnos a nuestra verdadera madre. Bueno, pues Jesús se refería a Dios Padre y le decía Abba. Y a María le diría, no conozco la palabra, pero vamos a usar esta, ma. A la Virgen María, Jesús le diría ma, mamá, mamita, como se acostumbrara a decir en aquel tiempo a sus madres. Y resulta que Él nos comunica por este medio de su encarnación, no solamente la paternidad de Dios, sino la maternidad de María. María entonces nos adopta de la misma forma que el Padre nos adoptó, con las mismas características y, hermanos, con las mismas responsabilidades. Por eso es que Dios se lleva a María en cuerpo y alma para que pueda seguir realizando esta función materna que le encomienda al pie de la cruz Jesús a su Madre Santísima. En esa entrega que hace a San Juan, la Iglesia ha reconocido la entrega que Jesús hace al discípulo, es decir, a nosotros. A partir de ese momento, nos dice el capítulo 19, versículo 27 de San Juan, a partir de ese momento se la llevó a su casa. Y dice el padre de la Poterie, un gran escritor sobre este tema, en un libro que se llama María en el Misterio de la Alianza, dice que ese texto podría bien traducirse del griego diciendo: y se la llevó para tenerla entre las cosas más amadas de su vida, de su casa. Se la llevó entonces como su mamá, como su mamita. A partir de ese momento, para el discípulo, María empieza a ser la mamita. Y hay evidencias, no solamente bíblicas, hermanos, sino de una tradición ininterrumpida de cómo el pueblo cristiano ha visto en mamá María esta mamita protectora. ¿Cuál es el grito? ¿Cuál es la voz que sale de nosotros cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos acorralados? No decimos, ay mamá, ¿verdad? O ay mamita. Y más cuando somos chiquitos, ¿verdad? Mami, mami, corremos rápidamente, la buscamos. Es algo que tiene que ver con esta forma como hemos sido concebidos, el haber estado en su vientre, protegidos, como que normalmente buscamos esa protección. Mami, mami, mami. es la voz, ¿verdad? Se despierta el niño en la noche porque está teniendo un mal sueño, cualquier cosa, y se despierta llorando diciendo, mamá, mamá, y ahí va corriendo a la recámara de los papás y no busca al papá. Busca acostarse con su mami para que lo abrace, para que lo tenga siempre ahí, cerquita de su corazón. Dicen los estudiosos del tema que inmediatamente que nuestro oído se vuelve a poner en contacto con el corazón de la madre, recuerda ese momento de confianza que vivió durante 9 meses, escuchando ese latir sereno que le hacía sentir seguro. Por eso, aunque como dice mi mamá, ya seamos unos verdolagones, ya grandotes, pues para ella seguimos siendo mijito, ¿verdad? Todos experimentamos esto, ¿verdad? Yo voy a cumplir ya muchos años, no digo cuántos, ¿verdad? Pero bastantes. Y como quiera, cuando llego con mi mamá siempre es, mijito, ¿cómo has estado? Ven, mijito, y no dejo de ser para mi mami, pues el mijito, ¿verdad? Y aunque ya estoy grande y a pesar de todo lo que yo pueda haber vivido, ciertamente en mis momentos de más apuro, de más apremio, la primera imagen que viene a mi cabeza y a mi corazón es mamá. La primera comunidad nos dejó una experiencia maravillosa en una oración que todavía rezamos. Los que vienen a misa entre semana me la escuchan siempre, porque siempre la rezo después de la comunión. Desde que era seminarista, pienso que en una de las épocas difíciles de mi vida de seminario, llegó a mí esta oración y la hice rápidamente mía. Fíjense, es una oración, es un testimonio de la primer comunidad. Los estudiosos del tema piensan que esta oración, que se llama Bajo tu Amparo, Sub Tuum Presidium, Bajo tu Amparo, esta oración probablemente fue escrita al finales del siglo II. Los especialistas consideran que debe de haber sido escrita entre el año 190, ¿sí?, y el año 220, dice, no más lejos del 220, porque después del 220 hay muchísimos testimonios ya en muchas partes de la cristiandad, de la existencia de esta que será la primera oración mariana, la primera oración que habremos aprendido desde los tiempos de la primera iglesia, será el Padre Nuestro. A veces la gente piensa que la oración más antigua que tenemos es el Ave María, y no es cierto. El Ave María, en la forma que hoy la recitamos, probablemente corresponde al siglo V, VI, o más adelante quizás. La primera oración mariana es, mamá, tengo miedo, ayúdame. Esa es la primera oración que tenemos como parte de nuestro acervo en la Iglesia Católica. Ya para aquel tiempo, que era un tiempo difícil en la Iglesia, porque era un tiempo de persecución, la Iglesia rezaba, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que podamos obtener las gracias y bendiciones de Dios nuestro Señor. Así rezaba la primera comunidad, año 190. Año 190. Mami, tengo miedo, madre, me persiguen, cúbreme con tu manto, protégeme, sálvame, mami, mami, mami. Y María expresaba su amor al pueblo de Dios de mil y un maneras. Quizás antes de entrar a los textos bíblicos que hoy quisiera ver con ustedes, tendríamos otro testimonio muy importante, probablemente de los primeros siglos, algunos lo sitúan en el primer siglo, cuando pues el apóstol Santiago estaba evangelizando a los galos allá por la España y que pues no podía, que hoy la conocemos como la Virgen del Pilar, en donde María se aparece en un pilar para animar al apóstol, que ya se siente totalmente frustrado, no ha logrado grandes éxitos entre este pueblo de bárbaros, no aceptan propiamente el evangelio y está así pues ya pensando, como diríamos hoy, en tirar la toalla. Y la tradición nos relata que la Virgen María se le aparece una noche ahí sobre un pilar, de ahí vendrá la Virgen del Pilar, y le anima a continuar adelante. Y bueno, pues sabemos hoy por la historia que España llegará a ser la amada España católica, ¿verdad? Que hoy está bastante tirada a la basura, la pobrecita, llena de droga y de un montón de cosas bastante graves. Hoy en España ya no se puede decir que sea un país realmente cristiano.
Sin embargo, llegó a ser esta gran potencia católica. Gracias a ellos recibiríamos la primera evangelización. Podemos entonces darnos cuenta de una presencia mariana muy especial, pero que tiene que ver con el tema mamá, que tiene que ver con este tema de protección, de ayuda, con este tema de las madres que se interesan por sus hijos. Si ahora lo ubicamos dentro de la Sagrada Escritura, podríamos ver que esto es lo que hace precisamente con nosotros lo mismo que hizo con su Hijo Jesús. Habría muchas referencias, y hablando de la Virgen María, más les vale que recen para que le pare este cuento, porque si de todos los temas tengo bastante rollo y tema, de este tengo más, ¿verdad? Le estudié 5 años, así que hay bastante que decir, pero no se los diré hoy, porque si no, los mantendría en ayuno hasta mañana. María va a ser con nosotros como mami, como mamá, como esa mami que fue de Jesús, pues va a ser exactamente lo mismo con nosotros. Hay algunos textos que hoy quisiera solamente tocar con ustedes para que vean cómo verdaderamente esta acción se sigue realizando en nuestras vidas. El primer texto de Lucas, en el capítulo 2, nos narra en estas escenas ya del nacimiento de Jesús, nos narra lo que hoy hemos escuchado en la parte final del Evangelio, que es cuando van a llevar a Jesús por primera vez al templo. Toda esta escena que se va a desarrollar a partir del versículo 21, el encuentro con Simeón, con Ana la profetisa, en fin, todo este tema está relacionado con llevar a Jesús al templo. María, una de las cosas más importantes que hace en la vida de cristiano es llevarnos a Jesús. La gente que tiene miedo de amar a la Virgen María y que piensa, no, es que primero Jesús y sobre todo Jesús, pues digo, qué bueno que lo piensa, pero no va a llegar completamente a él sin la ayuda de María. Porque María, como madre, pues está interesada, ante todo, en que sus hijos conozcan realmente a Dios. Las madres hebreas de aquel tiempo tenían a su cargo la grave responsabilidad de enseñar los principios a sus hijos. Lo hacían, no lo hacían con la Torá, porque la Torá solamente estaba en las sinagogas. Era difícil copiar tanto texto. Pero había otros textos que se llamaban en aquel tiempo la Mishná, que eran algunas copias de algunos pasajes explicados para que las familias fueran conociendo algunos de los principios de este Dios que cuidaba a su pueblo. Y la madre de familia era la encargada precisamente de enseñar a sus hijos a leer. No existían las escuelas. Gracias a Dios, ¿verdad? En aquel tiempo existía lo que hoy llamamos el homeschooling, ¿verdad? Algunos en la comunidad y en otras comunidades, viendo cómo están hoy nuestras escuelas bastante corrompidas, pues han decidido llevar programas en casa que hoy se llaman, así tomado de los americanos, homeschooling, hacer la escuela directamente en casa. Bueno, pues esta era una práctica normal en el tiempo de Jesús. No existían las escuelas como tales y la madre enseñaba a leer y escribir a sus hijos basados en la Mishná. Ahí iban ellos aprendiendo el hebreo e iban aprendiendo a leer y a escribir. Era función de la madre. Vemos en este texto cómo María lleva al templo, ciertamente que va con su esposo, pero era responsabilidad de ella. María sigue tomando como responsabilidad personal el llevarnos al templo, el llevarnos a Jesús. Yo no conozco a ninguna persona que haya llevado una relación materna, que se haya dejado amar por María, que haya establecido con ella esta relación de mami y que no sea una persona sumamente devota. Una persona que viene a misa, una persona que comulga, una persona que conoce la fe. María, una de sus labores más importantes que desarrolla en el cielo es llevarnos al templo, llevarnos a Jesús, llevarnos a la doctrina, llevarnos a conocer a Dios. Quienes han tenido la dicha de tener una madre que conocía a la Virgen María o una abuelita, porque a veces hoy ya las mamás también están bastante pasadas por agua en este tema, Pero la abuelita que, a ver, mijito, vamos a rezar el rosario, y ahí vamos con la abuelita rezando el rosario y aprendiéndonos todas estas jaculatorias: María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Y vamos aprendiendo. Bueno, yo no conozco a nadie que haya tenido esta relación con María y que no sea un cristiano católico ferviente. No conozco a ninguno. Más bien, las personas frionas, así que ni a misa vienen ni nada, no tuvieron una instrucción, una cercanía cuando eran chicos con la Virgen María. La Virgen María lo primero que va a hacer es llevarnos al templo a un conocimiento profundo de Jesús. San Bernardo escribe una hermosísima oración que también se va a hacer muy popular, en donde dice: como nadie que haya acudido a ella en un momento haya sido abandonado. Dice: animado con esta confianza, a ti también yo acudo, Madre Virgen de Vírgenes, sabiendo que mi petición será siempre escuchada. María nos lleva a la vida cristiana, nos lleva a la vida piadosa. Por eso las madres de familia tienen que ayudar a sus hijos a conocer a María Santísima para facilitarle el trabajo y que puedan llevar al conocimiento y a la aceptación de Jesús en su propia vida. Decía un gran santo, Luis María Griñón de Montfort, decía: el camino más corto y más seguro para llegar a Jesús es María, no hay otro más. Hay muchos, pero este es el más corto y el más seguro. Quienes hemos tenido la dicha desde pequeños conocerla y ser animados por ella, podemos darnos cuenta cómo nuestra vida crece rápidamente en la relación con Dios. No con ella, claro, va creciendo con ella porque es mi mamá, pero mi relación con Dios, lo que Dios puede hacer en mi vida a través de ella, es realmente maravilloso. Pero María también tiene otra función. Como buena madre, corrige a sus hijos, se molesta de repente con ellos. De esto hablamos la semana pasada, que hoy nuestras madres ya no se molestan, pero María sí se molesta. Cuando hacemos algo que a Dios no agrada, va a buscar la forma de corregirnos, de que nos enmendemos. Hay un texto a partir del verso 41 en este mismo capítulo de San Lucas, en donde el niño se pierde, ¿verdad? Típico adolescente Jesús, 12 años, se le hizo fácil quedarse en el templo. Y luego fíjense la respuesta, ¿no? Esta respuesta a mí de veras me mata, porque hagan de cuenta que estás oyendo la típica respuesta de un adolescente irresponsable, ¿verdad? O sea, y no porque sea malo, sino porque no ven más allá. Dice en este texto: María está, pero como agua para chocolate. Porque aquí depende cómo se lea. Podemos leer en el versículo 48, dice: cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron, y su madre, no su papá, ¿eh? Los papás aquí a veces somos un poquito más ecuánimes. La mamá se la está llevando la vida, tiene 3 días sin ver al hijo y no sabe dónde está. El primer sentimiento va a ser siempre confuso: ¿lo beso o lo mato? Una de las dos cosas, ¿verdad? O sea, lo quiere uno, ¿qué hago, verdad? O sea, entre que ya lo ves y dices, sí, es mi hijo, pero en ese momento quisieras agarrarlo del pescuezo y darle 3 vueltas, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que más o menos esto mismo ocurrió con María, fíjense. Dice: cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo, ¿les digo cómo les dijo? ¿Sí? Dice: ¡hijo mío! ¿Por qué has hecho esto? Tu padre y yo estábamos buscando, llenos de angustia, ¿dónde has estado? Yo me imagino que con toda la ecuanimidad de nuestra Madre Santísima, estaba aterrorizada. 3 días sin ver al hijo, sin saber qué habría pasado de él. Y el niño responde: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y dice el verso 50, y ellos no entendieron lo que les decía. El niño que se quedó en la casa del vecinito jugando ahí a una de estas maquinitas y se le hizo noche, él estaba feliz aquí. La mamá ya fue a los hospitales, ya habló a la policía, está hecha un energúmeno, no encuentra, está que no le calienta ni el sol, llora y llora por todos lados, ya le habló al marido, no lo encuentro, no sé qué pasó, etcétera, etcétera. Y luego el huerco llega como a las 9 de la noche, hola mami, no hombre, excuso decirles lo que va a pasar en ese momento, ¿verdad? ¿Y el huerco qué va a decir? Exactamente lo que dijo Jesús. ¿Y por qué me buscabas, mamá? Estaba aquí en casa de Luisito. ¿Y cuándo me dijiste que habías ido a casa de Luisito, verdad? María también nos corrige, también nos educa. Es su función como madre. Así como aquí reprende a su hijo. ¿Por qué nos hiciste esto, verdad? Tú serás el hijo de Dios y Juan Camaney si quieres. Pero aquí estás bajo mis órdenes y aquí o te alineas, ¿verdad? Y nos dice claramente, dice, entonces volvió con ellos a Nazaret. Quizás durmió calientito un par de noches, ¿verdad? Volvió con ellos a Nazaret porque dice, donde vivió obedeciéndolos en todo. Después de una calentadita, uno como que se hace más dócil, ¿verdad? Y como que entiende que nunca más puede volver a hacer eso. Que si se quiere quedar en la casa de su padre Dios, le tiene que decir a su mamá, mamá, ¿me puedo quedar en la casa de mi padre Dios? Y la Virgen María le va a decir, por supuesto que sí puedes quedarte. Pero primero me avisas, porque estás bajo mi supervisión. Bueno, pues María, yo en mi vida les podría dar muchísimos testimonios de cómo ha habido muchas veces en que no he hecho cosas muy graves. Y yo estoy seguro que es porque María me pepena del pescuezo, de la oreja y de todo lo que puede y evita que yo haga cosas de las cuales tendría después que arrepentirme gravemente. Es la madre que te corrige, es la madre que está siempre pendiente de ti. En este texto hay un texto en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, no recuerdo si es el verso 7 o el verso 10, en donde dice que Dios se preocupa de nosotros. Es el verso 7, dice, dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes. Bueno, mi papi Dios y mi mami María se interesan por mí y están pendientes de todo lo que yo hago. ¿Para qué? Para que no vayamos a meter gravemente la pata y luego vayamos a tener graves problemas con Dios nuestro Señor. María actúa como mami y está siempre pendiente de todas nuestras actividades. Otro de los textos, ya ven que les digo que tengo bastante para darles. En el texto de Juan, en el capítulo 2, vemos a María haciendo otra de sus funciones maternas. Está siempre al pendiente de todas nuestras necesidades y no solamente al pendiente, sino que va a buscar resolverlas, en este caso a través de la intercesión. ¿Quién de nosotros no tiene la experiencia de preguntarle, mamá, ¿dónde está mi cuaderno? ¿Dónde está mi chancla? ¿Dónde está mi cinturón, mi falda, mi no sé qué, verdad? Y parecería que la mamá tiene un radar y sabe todo. Y uno se pregunta, ¿cómo sabrá dónde estaba? A veces yo me recuerdo, vivimos casi siempre en casa de dos pisos, gritándole a mamá, oye mamá, ¿no viste mi cuaderno? Y mamá respondía, sí, está sobre esta mesa allá. Y yo, ay, ¿cómo le habrá hecho? Ni siquiera la está viendo, pero ya sabe dónde está. O sea, mamá siempre está pendiente de todas nuestras cosas, de todas nuestras necesidades, de que no le falte desde la punta al lápiz hasta no sé qué más, ¿verdad? Todas nuestras necesidades, siempre está ella pendiente. Tienen, dice Adriana von Speyer, una excelente teóloga que escribe sobre la Virgen María, una teóloga alemana que escribe sobre la Virgen María, dice, María tiene ese peculiar olfato femenino que es capaz de descubrir a la gente que tiene problemas. Y no quiso decir que sean metiches, ¿no? Sino que perciben, ¿verdad? Son muy sensibles a las necesidades de los demás, cuanto más a las de los hijos. Mamá sabía siempre dónde estaba todo, sabía qué tenía que comer, qué no podía comer, qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer. Mamá verdaderamente, pues, sabía más de mí que yo mismo. Y eso, pues, siempre fue una gran ventaja para mi vida porque siempre me ayudó a salir adelante. María a estos pobres novios, que se ven un poco atrapados ahí, quizás no calcularon bien el tema de la bebida, pues María lo saca adelante. Así lo hace también con nosotros en nuestras vidas, nuestra Madre Santísima. Tiene esa capacidad delante de Dios para interceder y sacar adelante proyectos que, como les he dicho en alguna otra ocasión, sin su intercesión no lo conseguiríamos. Y finalmente, para ya no alargarme mucho más en este tema que les digo es verdaderamente apasionante y ojalá y ustedes pues en casa lo puedan meditar, reflexionar con sus propias madres, María tiene una participación muy importante en nuestros momentos de dificultad. Al final del Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, a partir del verso 27, nos dice cómo María está ahí al pie de la cruz de Jesús. Está ahí para animarlo. No puede hacer mucho, ¿verdad? Querría. Hay muchos poemas en donde dice: hijo mío, cuánto quisiera yo poder bajarte y ser yo crucificada en lugar tuyo. Cuánto quisiera que tus llagas fueran las mías, etcétera. Es el sentimiento de una madre, pero pues a veces la madre sabe que no puede hacer más que orar por él, sostenerlo y animarlo a seguir adelante. Estás en medio de un grave problema, pero tienes que seguir adelante. No puedes dejar a medias el camino. Y María aparece así en el momento más difícil de nuestra vida para sostenernos, para animarnos. Es que no voy a pasar el examen, es que no voy a poder con este proyecto, es que no voy a salir adelante económicamente. Y ahí, en medio de ese momento difícil de enfermedad, en ese momento difícil en el que no encuentras la salida, el grito mamá hace que inmediatamente la Santísima Virgen, como en el caso de la crucifixión de Jesús, ahí estuviera. Estuviera en el momento más difícil, más tremendo de la vida de Jesús, ahí estaba. Quisiera subirse a la cruz y bajarlo, pero no puede hacerlo, pero está ahí. Para animarlo, para ayudarlo, para acompañarlo. Nuestra madre no podrá pasar nuestros exámenes, tendremos que pasarlos nosotros, pero es la que está ahí diciendo: échale ganas, tienes que ponerte a estudiar, y ya sé que no te gusta y sé que es difícil y que tienes problemas para las matemáticas, pero ni modo, hoy nos vamos a desvelar. Y cuántas mamás están ahí hasta las últimas horas viendo que su hijo estudie y tratando de darle la mano para que al día siguiente pueda salir adelante en su examen. Bueno, pues lo mismo hace nuestra Madre Santísima. En los momentos de la enfermedad, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, cuando se aprieta la vida en torno a nosotros, ahí está, para sostenernos. Mucha gente me pregunta que dónde conseguí la cruz que siempre traigo, ¿verdad? Una cruz que ustedes han visto que tiene a María, pues dentro de la cruz. Y les digo, pues es que yo la hice, o sea, siempre en mi mente ha sido: ella está siempre cuando estoy en la cruz, en mis momentos más difíciles de mi vida, siempre la he visto presente, ha sido quien me ha animado. Parecería que no ha hecho gran cosa, a lo mejor su función ha sido solamente decirme: ¿a poco te vas a rajar? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te angustias? ¿No le dijo así la Virgen Santísima a Juan Diego? ¿Poca cosa te preocupa? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en el hueco de la palma de mi mano? Deja tus preocupaciones y ponte a jalar. Ve a hacer lo que Dios te dijo que tienes que hacer, lo que yo te dije que tienes que hacer. Lo demás, déjalo de mi cuenta. Y es hermosísimo ese texto del Nican Mopoua, donde ella, después de encontrarse con Juan Diego, pues va a ver al tío Bernardino y lo sana. Ten por cierto que la enfermedad de tu tío Bernardino ya ha pasado. Y Juan Diego le cree. Y cuando regresa de dar las instrucciones al obispo, pues se encuentra con que su tío Bernardino pues ya está sano. Mis amados hermanos, tenemos una gran maravilla. Dios ha querido compartir con nosotros su mamá. Y así como es hijo verdaderamente de la Virgen María y es hijo de Dios y ha querido que recibamos en herencia por parte del Padre al cielo, ha querido que nosotros recibamos por herencia a su madre, que nos acompañe, que nos guíe, que haga de nosotros buenos cristianos. Busquémosla, aprendámosla a amar. Tomémosla fuertemente de nuestra mano en este 2011, que como decía al principio se puede presentar entre algunas nubes, entre algunos nubarrones, algo de niebla puede estar obscureciendo el inicio de nuestro 2011. Falta de trabajo estable, la situación que hoy nos preocupa de la inseguridad. Hermanos, tomémonos fuertemente al inicio del año de nuestra Madre Santísima. Ella no nos dejará a lo largo de todo este año y podremos llegar a Puerto Feliz. Ella se encargará, si no nos soltamos de su mano amorosa, de conducirnos en medio de estos nubarrones, en medio de esta situación que puede estar produciendo en nosotros angustia y ansiedad, para que haya paz y serenidad en nuestros corazones y podamos llegar finalmente a ver a Dios. Que haya paz en nuestras vidas, que haya alegría. Contamos con una madre que siempre verá por nosotros. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.